El juez Llarena comienza a estudiar si levanta la orden de detención de Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Este jueves valorará esa opción, como pide la Fiscalía, en aplicación de esa ley, de la ley de la amnistía. Hoy, además, acaba el plazo que el juez Marchena dio a las partes para que expongan cómo consideran que afecta dicha norma a los condenados por el procés. Suya será la última palabra que podríamos conocer la semana que viene. La Fiscalía le ha remitido dos informes en los que pide amnistiar todos los delitos y retirar, como estamos contando, esa orden de arresto contra Carles Puigdemont. Patricia Rossetti.
Firmado por la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo penal de este tribunal, Sánchez Covisa, el Ministerio Público pide amnistiar el procés, que se extingan las penas y que se retire la orden de detención de Puigdemont. Peticiones que hacen al juez Llarena, a la sala de Marchena y a la magistrada Susana Polo, que instruye el caso Tsunami por terrorismo contra los fugados Puigdemont y Wagensberg. La fiscalía defiende que la malversación es amnistiable. El perjuicio patrimonial causado a la administración no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial y dice que no se ven afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Respecto a Tsunami, señala que ninguno de los hechos investigados ha causado de forma intencionada violación de derechos humanos, ni muerte, torturas o esclavitud, y tampoco se imputa a ninguno de los investigados la acción del delito. Para la acusación popular Vox, la ley de amnistía no debe aplicarse y plantea al Supremo llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La considera incompatible con el derecho comunitario y pide que se mantenga la orden de detención de Puigdemont.
El Tribunal Constitucional ha admitido parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez contra la sentencia que le condenó a 9 años de inhabilitación por el caso de los ERES. Ordena además a la Audiencia Provincial que revise a la baja su condena. La exconsejera y exministra de la Junta de Andalucía ha difundido un audio esta misma noche en el que se declara emocionada porque, dice, siempre ha confiado en su inocencia y denuncia que, según ella, ha sido víctima de una cacería.
Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos. Hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer, pero no somos los únicos ni los primeros.
Rusia y Corea del Norte firman un acuerdo de asistencia mutua en caso de ataque. El pacto incluye intercambios comerciales que esquivan las sanciones de la comunidad internacional. La negociación se ha producido en Pyongyang, en la capital norcoreana, ciudad, por cierto, que ha visitado el mandatario ruso por primera vez en 24 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España. La selección española vuelve a jugar este jueves, segundo partido en la fase de grupos de la Eurocopa. Será ante Italia. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Mientras Alemania encarrila su camino a los octavos de final del torneo tras imponerse a Hungría.
Jugamos contra la actual campeona de Europa, Italia, que también ganó su primer partido del grupo frente a Albania. Va a ser a las 9 en Gelsenkirchen, en el campo del Schalke 04. La única baja que tenía la roja, Laporte, ya ha podido entrenar con el grupo y parece que va a estar disponible para el partido. Una victoria ante los de Spalletti dejaría la primera plaza para España, porque Croacia y Albania han empatado a 2 y se les complica su clasificación a la siguiente fase. Una siguiente fase donde ya espera Alemania, que se pone con 6 puntos primera de grupo tras el empate entre Suiza y Escocia. Hoy tenemos también los 2 partidos del grupo C, Eslovenia-Serbia a las 3 y Dinamarca-Inglaterra a las 6. Todos estos partidos los podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Ahora seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles. Llevamos ya desde la una y media aquí dando el callo. Y esta segunda hora la vamos a arrancar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, porque tras la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, el centro se ha convertido, nada, hace unos días, en el primer hospital español en incorporar el tratamiento con piel artificial en su cartera de servicios. Es así. Esta terapia no es nueva. El centro ya la había aplicado en pacientes extremadamente graves de forma experimental y como uso compasivo. Pero ahora ha dejado de ser experimental. Es decir, ahora se va a poder aplicar a todos los pacientes. El primero que se salvó gracias a este injerto de piel artificial fue el madrileño Álvaro Trigo. Te hemos contado aquí su caso. Un accidente le causó quemaduras en el 63% de su cuerpo, piernas, espalda y brazos. Tener heridas de este tipo en más del 50% del cuerpo, pues médicamente significa la muerte. Pero gracias a esta cura, ese no fue el destino de Álvaro. Era febrero del año 2018 cuando este joven se encontraba en la casa de campo de sus abuelos, en Jaén. Tenía por aquel entonces 24 años y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un accidente doméstico provocó un incendio y al intentar sofocarlo cayó de espaldas y lo hizo sobre las llamas. El joven fue trasladado rápidamente al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y en los 4 meses que estuvo ingresado pasó por nada más y nada menos que 13 operaciones. Pero esto, según nos contaba, no resultó ser lo más duro. Lo peor fue permanecer aislado durante todo el proceso.
Cuando eres un gran quemado, el tema es que tienes que estar aislado. Entonces ya no me podía mover porque coges un montón de infecciones, incluso en aislamiento. Yo cogía todas las tardes, todos los días, vamos, infecciones. Imagínate si me llegan a mover. Y estaba en un sitio de aislamiento. Nadie podía entrar a verme. Los médicos entraban todos con, vamos, tapados hasta arriba. Y eso. Entonces, pues me llevaron a Sevilla y de ahí me quedé hasta que salí.
Después del hospital vino una recuperación muy dura y dolorosa, aunque también milagrosa gracias a estos innovadores injertos de piel. A través de una muestra de piel sana de Álvaro, fueron capaces de generar una artificial muy parecida a la humana, con una capa de epidermis y una malla inferior de células. La piel que utilizaron los cirujanos del Hospital Virgen del Rocío la fabrican por metros cuadrados para todos los pacientes que ingresen en la unidad de quemados. Y hasta el momento se han beneficiado ya de este tratamiento 18 personas, aunque esperan que en el futuro pues sean muchísimas más. Purificación Gacto es la jefa de la unidad de grandes quemados de este hospital.
En principio tiene indicación para todos los pacientes grandes quemados. Consideramos aquellos pacientes que tienen una superficie corporal quemada, los adultos de más de un 50 o un 60%, y en niños a partir de un 30% de la superficie corporal quemada. Entonces esos pacientes son candidatos a cobertura con piel cultivada, puesto que no tienen suficiente piel sana como para poder hacer autoinjertos y dar cobertura a todas las áreas que se han quemado.
Ahora este tratamiento no va a ser solo de uso compasivo, como era hasta ahora, porque el proceso y sus resultados pues ya están avalados por la Agencia del Medicamento. Y no es para menos, porque la piel artificial tiene una cicatrización rápida, crea una capa protectora que disminuye el dolor y da unos resultados más estéticos y funcionales. A Álvaro el tratamiento le ha cambiado la vida y junto con el apoyo de su familia y amigos y su constancia ha logrado volver a practicar una de sus grandes pasiones, el deporte. Algo impensable sin estos injertos de piel artificial. Gracias a nuestros investigadores, Sevilla ya cuenta con el primer hospital que incorpora el tratamiento con piel artificial en su cartera de servicios. Un avance que puede cambiar la vida pues, de los más de 1.000 pacientes que atienden cada año en la unidad de grandes quemados del Virgen del Rocío. Igual que le ocurrió a Álvaro, que gracias a esta terapia ha podido recuperar su vida al 100%. Son las 2:09 de la mañana, 1:09 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con esta buenísima noticia arrancamos esta hora Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote en esta madrugada. Es jueves 20 de junio del año 2024 y vamos a ir paso a paso porque hay muchas cosas preparadas a lo largo de las próximas 4 horas, pero lo mejor será conocer qué tenemos hasta las 3 de la mañana. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Pues cuéntanos tú, que eres el encargado de hacerlo, ¿de qué vamos a hablar en esta hora?
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta, porque nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy ha decidido llevarnos por desfiladeros. Es una idea para complementar los viajes que estamos planificando ya para el verano, que entra mañana ya, El verano ya es mañana.
Hay gente que te lleva a la playa y Pedro Madera nos lleva de desfiladeros.
Pues mira, sí, eso es. Hay muchos.
Hacer rutitas, que está
sí,
muy
sí,
bien.
Eso es. Y hay muchos por todo nuestro país, por España, y suelen tener recorridos cortos y asequibles para todo el mundo. Pero es que además, en el Pasan Cositas, vamos a seguir comentando esas noticias que llegan a redacción y no nos creemos, pero sí que son reales.
Curiosas.
Y es que sí, son bastante curiosas.
Se salen de lo normal.
Un poquito, surrealistas. Hoy te voy a hablar de un hombre que ha decidido dejar de procrear a los 67 años. Y no es porque se sienta mayor.
Buena edad.
Es buena edad, ¿no? Para dejar de tener hijos, sí. Y es que está claro, está literalmente cansado de tener hijos. Está cansado. ¿Sabes por qué? Porque no es que tenga...
Me ha rendido 20 años antes.
Claro, claro, eso es. No es que tenga 2, 3, 4 o 5 hijos, no. Es que tiene más de 100 hijos.
Bueno.
Más de 100 hijos, Bea.
Pues ha parado, a tiempo.
¿Tú te imaginas llegar a casa y tener 100 bocas que alimentar?
No me imagino tan siquiera la logística. Hay veces claro. que hablamos del dinero, pero además del dinero,
que es una empresa,
fundamental,
eso, claro.
Yo creo que es una empresa en el momento que pasas de X hijos. Aquí hemos hablado con familias que tienen más de 15. No funcionan como una familia normal,
no,
me explico. Y con normal, digo habitual, no funcionan como yo en mi casa.
Sí.
Ahí hay unas rutinas perfectamente establecidas de
es que,
quién baña al pequeño.
Tiene que haber horarios.
Quién lleva, efectivamente, cómo nos duchamos y cada cuánto se ponen lavadoras y quién tiende. Y es que eso es así. O sea, tú, eso ya funciona como una empresa.
¿Quién pone las 3 o 4 lavadoras del día, no?
Pasando
o,
ya
o
de 6, 7 personas en una
Madre
casa,
mía.
Es una empresa.
Madre mía.
Bueno, pues nada, luego nos cuentas cómo gestiona este hombre los más de 100 hijos, que seguro que tiene truco. Seguro no son un padre los ponedores, nosotros.
No es
al
un
uso,
padre, claro.
Al
es
uso.
Que, bueno, luego te cuento.
¿Te imaginas tener que llevar a 100 hijos a extraescolares? Pasaríamos el día en el coche.
2 en el tenis, 5 en el baloncesto.
Bueno, es que claro. Al final siempre te dejas alguno.
Es que pueden hacer una liga de baloncesto ellos solos.
No,
claro.
Y 3. Es momento de que conozcamos también la información del tiempo. Cuéntanos, Manu, ¿qué previsión tenemos para este jueves?
Pues el tiempo va a seguir siendo inestable con una bajada de las temperaturas en algunas zonas del noreste, como Zaragoza, incluso de 7 u 8 grados. Y es que la Dana continúa afectando a casi toda España con aviso amarillo activado en gran parte del territorio español. Y en Aragón estará activado incluso el aviso naranja por granizo a partir del mediodía. Tiempo totalmente anómalo para estar a solo un día de entrar oficialmente en el verano. Además, la resaca de la que hablábamos ayer que se daba en Menorca, esa subida de la marea de entre 10 y 20 centímetros seguirá afectando la isla hasta primera hora de la mañana. Pero en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen bajando, aunque las mínimas se mantendrán en 9 y 10 grados en Burgos, Granada y Segovia, pero las máximas sí que van a descender más, con picos de 28 en Sevilla, Málaga y Castellón, 30 en Alicante y Valencia y 32 en Murcia.
Perfecto, Manu, pero es jueves, no te puedes marchar todavía porque también nos tienes que explicar un poco cómo funciona nuestro Mundial de Poniendo las Calles.
Por supuestísimo, veas un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Bea, hablamos del Sol, esa estrella, ese astro que nos ilumina todos los días y que mañana viernes 21 de junio es su día mundial.
El día mundial 21 de junio, muy apropiado.
Claro que sí, empieza el verano, pues 21 de junio, pues el día del sol, claro que sí.
Y yo me voy a ir a buscarlo.
Sí,
abandono
eso es verdad.
Abandono la oscuridad
es verdad,
21 de junio.
Te pasas al sol. A la luna, bueno. Habrá dos comodines. Esta vez los dos comodines los tendrás tú, Bea, de la pregunta 1 a la 4. Y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, dos CDs de la colección de Pulpo, un regalo sorpresa y mi novela Ready pa' morir.
Una novela que yo, por cierto, todavía no tengo.
Pues para este verano,
lo
ya sabes.
Lo tienes ahí apuntado, ¿no?
Lo tengo apuntado, bueno, sí, sí. ¿A dónde te la envío?
Perfecto.
A Benidorm era, ¿no?
Pues me envía a Benidorm o donde quieras. Porque seguro que me va a dar tiempo a leer.
Sí, claro.
Cuando aprovecho. Claro. Vamos a recordar también a esta hora a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en el programa. Tenemos un teléfono gratuito, 950-60-06. Si entras y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy escuchando el programa como casi todas las noches. Yo le denomino Los Ángeles Agricultores de la Vega. La empresa se llama SAP, pero es Agricultores de la Vega. Sí, aquí en Valencia Ciudad y las pedanías sur.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Madrid y nada, yo vivo aquí en Madrid, me dedico a la seguridad privada. Te agradezco la mención que nos haces todas las noches. Aunque tengamos mala fama y seamos unos seguratas y estemos todo el día haciendo el vago, el 99,99% del gremio hace bien su trabajo y gracias a nosotros, pues... se evitan muchas cosas.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pero muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
Venía.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que han llamado al 950-6006, teléfono gratuito que puedes marcar ya. Tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recogiendo esas llamadas, recibiendo esas llamadas. Así que nada, anímate y si entras en directo, te mandamos hoy ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada vamos a leer esos mensajes en Facebook. Hoy estamos hablando del drama de la inmigración. Si nosotros conocemos a alguien que se haya visto en esa situación, si tenemos ahora mismo relación con algún refugiado, cuéntanoslo y te leemos.
Tengo tanto miedo de perderte a ti, vivir.
castigo.
Heridas como espinas muy difíciles de sanar.
Y 20 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de un tema peliagudo. Uh-huh. Claro, es un drama social que se vive, no es nuevo. Es cierto que desde que el mundo es mundo se han producido este tipo de migraciones. Pero en los últimos años, en las dos últimas décadas sobre todo, España se ha convertido en un país que recibe. Uh-huh. Y además, debido a la situación que se vive en muchos países de África, lo recibimos de forma ilegal. Es decir, esas personas vienen de una manera en la que no se garantiza su seguridad. Y por eso nos estamos encontrando con el problema que tenemos ahora mismo, que en los últimos 5 meses, Manu, 5.000 personas, se dice pronto, sí. Es que el dato me ha parecido espeluznante, han perdido la vida en la ruta de Canarias, que es lo que va entre la costa de Marruecos y nuestras islas. 5.000 personas. Es brutal.
Es una barbaridad, Bea.
Es una barbaridad. ¿Tú te imaginas dar ese dato en accidentes de avión?
No, claro que no. Y es que es una locura que, bueno, habrá que tomar medidas de alguna manera, pero, claro, vienen de allí, se juegan la vida por venir hasta aquí.
Y cuando llegan aquí, no tienen tampoco
oportunidad. Y cuando llegan, pues también hay ciertos límites, ¿no?, que se les pone, pero
efectivamente. Bueno, Día Mundial del Refugiado, por eso estamos hoy hablando de este tema, y queremos abrir, generalizar, ¿conocemos a alguna persona que haya entrado en nuestro país, por ejemplo, de forma ilegal y que ahora mismo sea nuestro frutero, sea el barrendero? Uh-huh. Aquí en COPE contamos muchísimos casos. Gente que llega de esa manera, bueno, nos lo han contado. Ahora mismo tenemos a Nico Williams,
sí,
en la selección, claro, española. Nico Williams es hijo de unas personas que llegaron a España así.
Sí, sí. Lo contó Iñaki Williams, su hermano, en un programa de televisión.
Claro, conocemos a alguien que se haya visto en esa tesitura de abandonar su país buscando una vida mejor, y en el caso de la familia de los Williams, han encontrado no una vida mejor, sino que tenemos a un representante de la selección española que lo han dado esta pareja de inmigrantes.
Sí, sí, por supuestísimo. Y cada vez son más también, claro, porque cada vez, pues eso, lo que has dicho, cada vez llegan más inmigrantes, tanto por la ruta de Canarias como también por el estrecho y demás. Y es lo que, bueno, es el problema que tienen ellos e intentan solucionarlo viniendo aquí. Y hay que darles cobijo, por supuestísimo. Nos están comentando muchísimo por Facebook. Por ejemplo, Pedro Rodríguez nos dice: muy buenas, como casi todos los españoles, tuvimos familia de inmigrantes en Venezuela y en Suiza. Todos están retornados, unos en mejor situación que otros, pero aquí están los mayores, pues casi todos han fallecido, pero están hijos y nietos, y a todos les va bastante bien en la patria. Un saludo.
Y recuerdan cómo llegaron allí sus...
Eso es, también. Crisanto, Muy buenas, equipo. Pues mis padres estuvieron 35 años trabajando en Londres, nos dejaron a mí y mis hermanas con los abuelos maternos y tuvieron que trabajar duro y sacrificarse, pero sacaron la vida adelante y nos ayudaron siempre, por supuestísimo. Nos manda un abrazo. Ángel Rubio, fuera no, el futuro lo encuentran aquí, como sea. Yo los apoyo siempre y cuando pues vengan con la voluntad de ejercer sus servicios a nuestro país. Muy buenas ponedores. También Francisco Jiménez, saludos desde Marbella. La emigración siempre ha existido, ahora hay que regular ese flujo migratorio.
Hay que regular el flujo migratorio, efectivamente. Eso es una necesidad, es imposible, no puedes dar cabida a todo un país completo, por ejemplo, en otro país, pero el drama es el que es y entre todos hay que tratar de buscarle una solución. Enzo, que es un ponedor que nos escribe muchísimo, nos manda un mensaje, dice, pues mira, yo conozco un caso, el de mis padres, se fueron con contrato a Milán a trabajar en la fábrica Pirelli de aquella ciudad italiana. Ellos tenían que llevar certificado, una revisión médica, todo en regla, estuvieron allí 4 años y luego regresaron a España. Enzo, claro, ahora entiendo el nombre de Enzo, que no es muy común en España. Él pone en Facebook Enzo Coque
Sopesen. Tiene segundo nombre también.
Y yo ahora lo mismo me dice, pues no tiene nada que ver, pero vamos, sería sospechoso que tus padres hubieran trabajado en la fábrica Pirelli de Milán y que tengas de nombre Enzo, que es un nombre italiano. Precioso, por cierto. Un saludo a todos los ponedores que nos escriben. Tenemos también un mensaje que nos han dejado en el 662-942-605. Vamos a escucharle.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez. Pues mi padre fue emigrante de aquí hace más de 60 años y llegó a Venezuela, el cual, lo que él me comentaba, tuvo que llevar todos sus documentos. Aparte de eso, cuando llegó a Caracas, a Venezuela, pues era trabajar y trabajar 18 horas diarias. 18 horas diarias. Dormía encima de un saco de papa y un saco de harina por un tiempito, después consiguió una habitación. Y escuchar esas historias y esos relatos de nuestros viejos, de verdad que nos pone un poco mal. Yo no estoy diciendo, no estoy en contra de la migración, sino que tiene que ser controlada. Aquí en Tenerife ya han llegado más de 30.000 en 3 años, más de 30.000. Y aquí hay personas con necesidades, aquí hay canarios con necesidades, que los ves acostados en un banco, en una plaza, que los ves tirados con una manta en la entrada de los centros comerciales, refugiándose del frío. O sea, yo no digo que las inmigraciones, no estoy en contra de inmigraciones, pero tienen que ser controladas y además tiene que ser diversa. O sea, no es solamente las Islas Canarias, tiene que ser que se migren hacia las otras partes del Estado español. O sea, porque es un costo que hay. Y aquí hay mucha gente canaria, trabajadora, que llegaron a tercera edad y están tirados en las plazas, están tirados en la calle. Vea, un saludo y un abrazo, mano, Cristina.
Gracias por este mensaje. Efectivamente, el problema no es tanto, es que esta gente no se le tiene que ayudar, como, perdonen, si la puerta de entrada de Europa es España, Italia y Grecia, lo siento, pero el resto de Europa, Alemania, por ejemplo, Francia, todos los países no pueden hacer la vista gorda, porque es un problema de que tratan de llegar a Europa. Hay mucha gente en África que tiene familiares en Francia. La puerta es España, es decir, llegan a Canarias, pero su objetivo es llegar a Burdeos. Efectivamente, como dice este ponedor canario, si nosotros los vamos a acoger, porque no se les puede dejar tirados en el mar, no se les puede ahogar en el mar, si nosotros les vamos a acoger, tiene que haber una ayuda por parte de la Unión Europea para que se pueda ayudar a esta gente que
por lleva, supuesto, y es responsabilidad de todos al fin y al cabo.
Y luego el tema de las mafias, y hemos hablado que el tema es muy complejo, porque claro, a eso debería ponérsele freno de alguna manera. Bueno, mensajes que nos llegan tanto en nuestro WhatsApp 662-942-605. Hoy hablamos de este drama social que nos afecta de primera mano, entre otras cosas porque, como decimos, somos puerta de entrada de estos inmigrantes, y también en nuestro Facebook. Pero ahora a las 2:28 de la mañana es momento que preparemos nuestra mochila y nos pongamos en ruta, y lo hacemos con Pedro Madera, que lo sabe todo sobre viajes y gastronomía, que nos acompaña cada jueves y que nos da sugerencias muy chulas para visitar nuestro país. Normalmente nos recomienda que llevemos una neverita en el coche, como suele hacer él mismo, porque a él le gusta hacer acopio de esos productos locales exquisitos que muchas veces pues son de fabricación artesanal. Pero antes de todo, Lo que tenemos es que conocer la ruta que ha escogido hoy. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar esta noche contigo, Bea, pero hoy tenemos un poco difícil lo de la nevera. Vale. Sabes que la llevé y que llevar en el coche, pero hoy tenemos que andar un poquito, porque hoy os voy a proponer una cosa que también tenemos en España, que son esos desfiladeros, esos cañones, esas figuras geológicas donde todo el mundo se para a hacer la foto. Y por lo general hay que andar un poquito, no mucho, 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, para descubrir cañones, gargantas, desfiladeros, que a mí me gustan especialmente porque son accidentes geológicos que tienen un punto de drama. ¿Por qué? Pues porque el río ha trabajado mucho y ha horadado la roca y ha convertido, ha hecho como una carretera natural que demuestra que el agua es el camino. Y bueno, no tenemos a veces espacios tan grandiosos en kilometraje como el Gran Cañón del Colorado, y no tenemos ni comanches, ni sioux, ni pies negros, ni cheyenne, pero tenemos algunos pastores de mi pueblo que es que son igual de tremendos y de salvajes y de auténticos. Con lo cual, hoy, cañones, desfiladeros y accidentes varios en la montaña.
Bueno, Pedro, has empezado muy poético. Hablabas de ese punto de drama que tienen los accidentes geológicos. Yo soy mucho más terrenal y estoy pensando en que a veces alguno se habrá perdido en estos lugares tan abruptos. Así que te voy a pedir que nos ubiques de forma muy clara por el mapa de España y nos des algunos ejemplos. Nos comentabas que querías comenzar en Cantabria, donde se encuentra el desfiladero de la Ermida.
Bueno, el desfiladero de la Ermida posiblemente sea el más resultón, y además tiene una ventaja, que como el río Deva, como casi siempre el agua va hacia abajo, va siguiendo el cauce, y sin caer en el cauce, porque a veces tiene mucha torrentera y es muy y puede ser peligroso, realmente el espectáculo desde la carretera, siempre la carretera arriba, el mar al norte y hacia el sur el nacimiento del río, con lo cual no tiene pérdida, pero el sitio es brutal. Como referencia, la Nacional 621, que es una carretera pequeñita, siempre en obras. Yo he pasado por ahí decenas de veces y siempre hay alguna obra, pero quizás sea producto de la erosión del agua. ¿Dónde estamos? Pues estamos realmente entre Cantabria y Asturias. Y vamos a pasar por pueblos como Unquera, famoso por las corbatas, pero sí por los dulces, por Leveña, por Potes, que es capital del Valle del Llébana, y puerto de entrada a los picos de Europa. Con lo cual, el sitio es como dar un tajo en medio de los picos de Europa. Y realmente es un escarpado desfiladero flanqueado por rocas que alcanzan en algunos sitios casi 600 metros de altura, que se puede disfrutar desde varios miradores, por donde siempre la carretera es bastante estrecha, pero se pasan dos coches, repito, casi siempre están obras para facilitar el tránsito de los coches, y es una maravilla. En los pueblos que están colgados de esa carretera y de ese desfiladero, pues hay Vierferratas, hay pequeños pueblos colgados de la montaña, es una, de verdad, una auténtica maravilla. Todo el Valle del Líbana, y es una carretera, poquitas bromas, hay que ir despacio, pero es una maravilla. ¿Buen sitios de referencia? Pues Panes, Potes, Unquera, y toda esa sensación de la España verde que pasa por lugares únicos. Y luego además en muchas zonas con aves rapaces por encima, buitres, y siempre como referencia lo que he dicho, la 621. De ahí, con algún guía y excursiones muy buenas para hacer escalada deportiva, para caminar y escalar por esas Vierferratas, y realmente instalaciones estupendas. Y como no puede faltar, buenos restaurantes para tomar un buen cocido montañés, unas buenas morcillas, unos buenos quesucus, quesillos, en fin, una maravilla. Un sitio, vamos, de caminata obligada. Además hay una zona de aguas termales, que es en el balneario de la Ermida, que el agua sale a 35 grados más o menos, y de realmente después de un día de esos que tenemos los pies hinchados, que parece que no quieren salir de las botas, bañito, bañador, descanso, masaje, y por la noche vamos, pues ya sabéis, un hombre cansado es una pareja liberada, eso ha sido siempre así, solo se ha cumplido toda la vida, ¿eh?
Ahí queda ese apunte entre líneas. Seguimos nuestro camino y nos vamos a una zona que quizás es algo más amable, lo digo porque estoy pensando en familias con niños, con personas algo mayores, y en esos casos pues vienen bien paseos suaves y adaptables a cada uno. El cañón del río Lobos, que está en Soria.
Bueno, ese es un sitio, pues como bien has dicho, Bea, perfecto para viaje en familia, fin de semana con cuñado y domingueros. O sea, es que no tiene pérdida. Lo primero, una entrada por el sur desde el Burgo de Osma, perfecta. Y luego es que tiene todos los alicientes para que sea una excursión perfecta. ¿Por qué? Buen acceso en coche, que eso ya tranquiliza mucho, que parece que no pueden andar dejando más lejos del coche de 200 metros. Un mirador fantástico para entender y explicar a los niños por dónde vamos a ir luego y por dónde vamos a caminar. Y luego un bosque de sabinas, de pinos, de robles, con águilas reales, con buitres, leonados. En fin, a mí me parece maravilloso. Si vamos en autocaravana, incluso tenemos un parking que cuesta 5 euros en Valdecea, que donde podemos cambiar, si vamos en autocaravana, pues donde podemos cambiar aguas grises cerca de la ermita de San Bartolomé. En fin, la verdad es que es una maravilla. Y detrás de esto, pues claro, hay todo un negocio de excursiones a caballo, podemos ir en bicicleta también, tenemos el castillo del río de Ucero, que le llaman también el castillo del cañón del río Lobos, pero técnicamente es el castillo de la población que se llama Ucero, que es una maravilla de ruido con todo un sitio, así como en ese punto remonticón de los que hemos jugado con el Exin Castillo, en fin, muy familiar, con el río, con sitios para descansar, con sitios para meter los pies y darnos un bañito si somos aguantados bien el agua fría, una auténtica delicia.
Seguimos por la zona norte, porque la siguiente opción es Navarra, que nunca defrauda para los amantes de lo verde, y allí has escogido la Foz de Lumbier.
Bueno, es cierto, Navarra, sobre todo, yo pienso que es mi territorio favorito en verano y en otoño. En otoño es tremendo, pero en verano también siempre está verde, siempre es un reclamo perfecto, tiene buenos quesos en los pueblecitos, en los caseríos, y eso es una maravilla. El río que causa todo esto, todo este desastre, maravilloso desastre geológico, el río Irati, que es famoso por la selva de Irati, que está más al norte. Bueno, pues cuando el río Irati ya se vuelve un poquito más tranquilo, pierde parte de esta boscosidad, de estos bosques, que, repito, en otoño es de los sitios más bonitos de España y que es conocido como la selva de Irati, y llega a la Foz de Lumbier, un sitio único. Tiene unos túneles excavados que tienen casi 200 metros por donde iba una antigua vía ferroviaria. Tiene unas zonas perfectas para caminar. Tiene un montón de rincones que lo convierten en un sitio genial. Y luego al lado tiene pueblos estupendos como Sangüesa. Y es de verdad una clase. A mí me hubiera gustado cuando el Chencho me daba clase de biología y de geología, tener sitios como este, porque ves esas formaciones de roca caliza que son únicas y realmente me parece único. En Lumbier, bueno, es un sitio que al que hay que visitar.
Pedro, un momentito, vamos a recordar el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, porque es que además de que queremos conocer un poco la opinión de nuestros ponedores, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, tenemos hoy el Mundial de Poniendo las Calles y claro, necesitamos a un concursante dispuesto a hablar del sol, que se puede llevar muchos regalos. Pero vamos a continuar con este repaso por los desfiladeros de España, y lo bueno de todas las opciones que nos estás dando, Pedro, es que siempre hay un río. Teniendo en cuenta que ya estamos con el verano encima, se agradece la verdad un bañito, aunque solo sea meter los piececillos en una poza.
Pues la verdad es que sí, que hay sitios, hombre, en los que hay que tener cuidados. En este que os decía yo un poquito, la Foz de Lumbier, cuando hay deshielo puede ser muy, muy bravo, también el que decía al principio del río Deva, en el desfiladero de la Armida, pero los hay muy tranquilos. Mira, uno de mis favoritos, y que es un territorio fantástico, por ejemplo, para las bicicletas de montaña, es el cañón del río Riaza. En Segovia, que tenemos de todo, el río Riaza yo creo que es menos conocido, también porque está un poquito más lejos de la capital y de Madrid, pero tiene un parque natural que son las hoces del río Riaza, que se puede llegar desde la parte de Burgos o desde la parte de Maderuelo, en la parte segoviana. Y eso es un espectáculo, es un sitio Es un, bueno, lo primero, es un parque natural muy extenso, son 6.500 hectáreas, casi de espacio. Y luego es que tiene pueblos que son una maravilla. Por ejemplo, Maderuelo, que me parece es casi como una curva de un cañón, con el pueblo ahí agarrado arriba, al farallón, desde donde se ve todo el paisaje, que son los días nevados, es una maravilla. En verano, pues lo tenemos un poquito más seco por el cambio de las fotos y hacerlo más bonito, pero es una maravilla de sitio. Valdevacas de Montejo, que es una maravilla. Y luego tenemos toda esa bajada del río Riaza, que tiene un valor botánico, donde hay una variedad de especies, de aves, en fin, hay una maravilla. Ahí es que tenemos de todo. Buitres blancos, buitres negros, el buitre negro, halcón peregrino, alimoches, águilas culebreras, reptiles también. Y luego tenemos unas formaciones rocosas estupendas. Está el Cerro del Portillo, la Peña de la Zorra y la murciélaga, que murcieleguera o murciélaga, no sé ni cómo es el nombre, que es una maravilla. A mí me parece un sitio fantástico. Y luego repito, si cuando acabas de esto nos vamos a tomar unas alubias a Maderuelo, pues arreglamos el mundo, vamos, es que lo vemos con otros ojos. Siempre es mucho más divertido, ¿eh?
Ya lo confirmabas antes, en estas rutas no nos hace falta la nevera, y es porque nos lo llevamos puesto, o sea que lo degustamos in situ. Yo te quería consultar otra cosa, Pedro, porque has mencionado el tema de las bicis. En este tipo de excursiones, ¿es posible ir todo el recorrido con la bicicleta o es mejor llevarla en un vehículo hasta el inicio de la ruta?
Realmente, mi opinión, es mejor ir con un vehículo y dejar la bicicleta en el vehículo bien con su candadito y protegida. Y el ejemplo está posiblemente en el cañón que mejor marketing ha tenido publicitario en toda Europa, y designado por National Geographic como una de las mejores rutas para hacer senderismo en Europa. Y estoy hablando del desfiladero de los Gaitanes, en la comarca del Valle de Guadalhorce, en Málaga. Uno piensa, Andalucía. Bueno, Andalucía tiene unas formaciones también fantásticas. Y este desfiladero de los Gaitanes, o el Caminito del Rey, como se lo conoce, durante unos años estuvo abandonado y nadie lo prestaba atención. Es más, las pasarelas estaban rotas, era peligroso, había que ir, todavía hay que ir con casco, pero había que ir bien encordado. En fin, era una situación muy peligrosa. Hace unos años decidieron invertir en recuperar las pasarelas, en recuperar los puentes, y se ha convertido en el gran recurso turístico del interior de Málaga. Me parece una excursión perfecta. Tanto se puede hacer de norte a sur o de sur a norte. Y está súper bien acondicionado también para hacerlo en familia. El sendero en sí, de camino, de pasarela, son unos 3-4 kilómetros, no más. Y se han recuperado todos estos caminos, todas esas pasarelas, todos esos puentes colgantes que había, sobre todo en la parte más cercana a la central hidroeléctrica. A mí me parece una delicia y como ahora con el tiempo, como un homenaje a Alfonso XIII, que fue un poco el promotor de toda esa ruta, y para recuperarlo. Sitios, es que cada lugar, realmente es que pensamos que tenemos el mar como a 30 minutos, estación del AVE, tenemos todo, pero es una maravilla. Ahí se puede ir por dos carreteras, por la norte y por la sur, que es muy fácil, la 342 y la 341, tenemos muy cerca Campillos, tenemos los Águila, Málaga Capital, y el desfiladero de los Gaitanes, de verdad, es un ejemplo de cómo un espacio natural bien acondicionado se puede convertir en un reclamo turístico perfecto para, bueno, pues para enseñar la naturaleza y para disfrutar a todos los niveles. Pero ahí, por ejemplo, la bicicleta, nada recomendable. ¿Por qué? Pues porque son pasarelas de madera donde no podemos ir en bicicleta, a no ser que queramos hacer el café, ¿eh?
Bueno, tenemos las vacaciones ahí, seguro que muchos ponedores las han organizado ya, Pedro, y estos recorridos sencillos a mí me parecen pues el complemento perfecto para los días que ya hemos planificado. Son como una actividad más. Pero no lo dejemos aquí, vamos con más cosas.
Pues eso es perfecto, porque incluso la gente se cansa de la playa. Y tus días, por ejemplo, estás en Almería o estás en la costa de Granada decides hacer una excursión al interior de Granada, pues te vas al desfiladero de los Cahorros, que eso está cerquita de la ciudad de Granada, cerca del interior, y está el Monachil, y ahí con el libro, el río del mismo nombre, también pasando por unos pasajes de roca caliza, tenemos una ruta, son no muy grandes, son 9 kilómetros, y tampoco son unas zonas de cañones, de farallones muy tremendos, son unos 63, 70 metros de altura, pero es una maravilla, y en una excursión que tenemos a Jaén, a Granada, pues podemos pasar por ahí. Y por ejemplo, antes que se me escapaba la palabra Jaén, el típico día que estás por Jaén, que no sabes qué hacer, qué tal, pues te vas al río Borosa, y ahí en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla tenemos otro sitio estupendo, y además que hay un sitio de referencia que a mí me encanta, que es la Torre del Vinagre. Y a un sitio que tiene como elemento artístico la Torre del Vinagre, hay que visitarla para poder decir que estar ahí y que la has paseado. Vamos, y además un sitio en Jaén también que está el Tranco o el Arroyo Frío, entenderás que un paseo en verano en el mes de julio por Jaén, que por el Arroyo Frío, es una maravilla. Solo 4 kilómetros con una piscifactoría y que ahí ves como el río ha esculpido la roca y unos paisajes maravillosos, como una escultura moderna.
Y ahí no hay excusa que valga, Pedro, porque si vas con una panda de amigos o de familia, entre que hablas pues con unos, con otros, has acabado el recorrido y aprovechas para que los hijos hagan ejercicio, que con tanto móvil y tanta tele muchos no se mueven.
Pues me encanta el comentario porque tú lo has dicho. Cuando uno hace caminatas de 4 kilómetros, no es grupo, es panda, porque es una panda. Uh-huh. Y porque siempre está el que va buscando, ese ponedor un poquito escaqueador que está buscando y que va a preguntarte. Total. A partir del kilómetro 1, ¿cuándo llegamos? ¿Dónde está el bar? Porque también el ponedor está el ponedor que se escaquea del trabajo, del disfrute. O sea que, bueno, me parece una opción, vamos, muy acertada.
Pedro, tenemos que ir terminando, pero no nos podemos olvidar de Cataluña, que ofrece muchísimas posibilidades.
Pues mira, hay un sitio que a mí además es genial, genial, en el macizo del Montsec, en Lérida, en Lleida, que está el desfiladero de Mont-Rebei, que está entre Lérida y Huesca, ahí donde las carreteras van, que sí, que no, que tal, que cual. Es una maravilla. Además, todos estos canales del norte de Aragón y de Cataluña, de Lleida, todos llegan luego a una zona de pantanos maravillosa, y esos propios desfiladeros que vas en paralelo por la carretera, y ahora ya por suerte vas por los túneles y no por esa especie de agujeritos y senderitos que iban pegados al río, que hace años me daba un poquito miedo, me parece un sitio estupendo. Mi recomendación, el desfiladero del Mont-Rebei, no sé si lo he pronunciado bien, pero hay transbordear el embalse de Canelles a través de un puente metálico y es una maravilla, y unos paisajes que, bueno, pues que son muy, muy facilones y muy resultones para hacer desde el coche, parando con cuidado y donde esté indicado, que eso también lo quiero recordar. Si paras donde no debes, viene el señor guardia civil o el mozo de escuadra y te multa y no perdona, Hombre, y luego por último, para acabar, no podemos dejar de hablar del gran desfiladero de España del senderismo, que ahora ya aquí te puedes encontrar a todo el mundo, el desfiladero del Cares. Lo que pasa que ahora el Valle de Valdeón, en estos días te puedes encontrar a todo el mundo, hasta el vecino que no queremos encontrarnos, que eres ponedor, pero también puedes tener de querer descansar de ese amigo vecino que te encuentras en todos los sitios y que además te saluda efusivamente y que te obliga a pagarle unas cañas que no le quieres ni ver,
Bueno, así es Pedro Madera, que es tan original que en vez de llevarnos durante el verano de festivales, nos lleva de desfiladeros. Muchas gracias de verdad por todas estas ideas y hasta la semana que viene.
Pues espero que la semana que viene, siempre aquí, siempre en forma, siempre pensando maldades para que disfrute el ponedor.
Gracias, Pedro. Seguimos poniendo las calles a las 2:47 de la mañana.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que te llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Las calles en directo y hoy leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores con reflexiones muy buenas y muy sensatas. Sara, por ejemplo, dice: para mí todos los respetos, tanto para los que se marcharon en su día como para los que vienen ahora. Nadie se quiere ir de su país, de su tierra. Cuando se van o nos marchamos es por necesidad. El problema está en la mala regulación. Si vienen para pasar hambre, calamidades, sin trabajo y teniendo que delinquir para comer, es que hay un problema estatal de regulación, de educación y de respeto a la vida. Y eso está pasando ahora no solo en España, sino en toda Europa.
Sí, también José María nos escribe, dice: si algunos de mis familiares se fueron a Francia y en cuanto a inmigrantes he conocido a algunos y lo mejor que se puede hacer por ellos es tratarlos como iguales, como he hecho yo con ellos. El agradecimiento que te devuelven pues no tiene precio. También Aurita nos dice: muy buenas, qué tema más difícil. Muchas personas fallecen intentando alcanzar las costas y este acto ha pasado a ser excepcional a habitual. Y nada, dice que deberíamos provocar empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás.
Sí, a veces es complicado porque luego, claro, se mezclan además churras con merinas, porque a la vez que en España hay gente que tiene problemas. Bueno, ya, pero es que ese es otro problema social que también tenemos en España. Es muy, muy complicado todo lo que estamos contando hoy en Poniendo las Calles, que a veces pues también es interesante, ¿no? Ver la realidad social en la que vivimos. Pero claro, es momento a esta hora de pasan cositas y pasan cositas algunas realmente alucinantes.
Pues sí, son alucinantes. Bea, hoy nos tenemos que ir hasta Uganda, uh-huh. porque allí un hombre ha demostrado tener un poder de reproducción único.
Y una capacidad total.
Pero increíble, una fuerza tremenda, la verdad. Y es que a sus 67 años ha decidido dejar de tener hijos. Pero claro, después de ser padre de 102 críos.
Eso me preocupa mucho.
Yo pienso, y claro, es que me preocupan muchas cosas de este hombre.
Me preocupan muchas cosas de la historia. Tengo que decir que ha sido noticia, claro, uh-huh. Por lo que tú nos estás contando.
Sí.
No porque haya tenido 102 críos, que en determinados lugares de África puede ser normal.
Sí.
¿Vale? Sino porque... el anuncio que ha hecho, claro, de que voy a dejar ya de tenerlo.
Literalmente me retiro de, ¿no? Dejo la carrera, cuelgo las botas. Sí, la verdad que bueno, sí. Allí en Uganda la cosa va un poco diferente. Musa Hasagia, así es como se llama este agricultor uh-huh. ugandés, que se ha casado con unas cuantas mujeres a la vez uh-huh. y esto le ha permitido, pues, hecho el cálculo, hecho los deberes, vea, tener unos 4 o 5 hijos al año.
Está loco, ¿no?
Está loco.
Oh, madre mía, me parece una barbaridad.
Una barbaridad, claro. Es que, pero imagínate la de mujeres, ¿no? Que debe tener igual 10, 15 mujeres. Pues 4 o 5 hijos al año es una barbaridad, Bea.
Claro, si va casando y va teniendo mujeres, va teniendo hijos con esas mujeres... y al final se te va de las manos.
¿Tú imagínate?
Hay un día que te levantas y dices, oye, ¿cuántos llevo ya?
¿A este le he puesto ya el nombre o no?
Claro. 102.
Bueno, ha tenido que parar de procrear debido al alto coste que lleva a mantener más de 100 bocas al día.
Es un padre corresponsable, él da de comer a los 102.
Sí,
¿eh?
sí, pero también sabe...
No se ha desentendido de ninguno.
Pero también sabe que 103 igual ya eran demasiados, ¿no? Claro, 101, 102,
me gusta el,
claro.
El 102, vale, pero ya 103
pero
no 103, puedo pagarlo.
¿A dónde voy con 103 hijos? Claro, no, esa es la cosa. Allí, bueno, los derechos de las mujeres pues no están tan avanzados como aquí, y él les ha ordenado a sus esposas que comiencen a tomar anticonceptivos, orden, sí, orden y ley. Sus ingresos no dan para más, pero también está el problema, como decíamos, de acordarse de los nombres e incluso de las caras de sus propios hijos.
Los llamas por número, ¿no?
Los llamas literalmente por número. Los tienes que... o los marcas o qué haces. Claro, porque es que si
es
no...
Es una
no,
pena.
Si ya mi abuela en su día se...
Claro, se liaba
con mi hermano y conmigo. Imagínate este hombre con 102 hijos.
¿Que tenía 11 hijos?
No.
O sea,
que va,
con dos nombres.
Con los nietos, claro. Y todavía es peor con sus nietos.
Bueno, los nietos ya es el nieto número 14.
No, es que los nietos, espérate, porque los chavales, claro, van creciendo y también quieren formar su propia familia. Pues bien, Musa tiene 568 nietos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Brutal.
¡Qué barbaridad, Bea! 568 nietos.
Hay pueblos en España, bueno, pueblos y además muchos, con menos población.
Con mucha menos población,
que
claro.
Que
si es que
este señor
podría montar una empresa, podría hacer su propia liga de fútbol. ¿Ah? No sé qué más competiciones podría hacer, de baloncesto, de...
Con 568 nietos, pues tú imagínate.
Bueno, una locura.
Y 100 hijos.
Sí, sí. Y ojo que él no quiere que estén desperdigados por el mundo, ¿eh? Viven todos, las casi 700 personas, en una casa de solo 12 habitaciones.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Te lo prometo.
Hombre, por favor. No
te lo prometo.
Y yo pensando que tengo problemas de espacio.
Claro. 12 habitaciones para meter a 700 personas.
Y tengo la sensación de que tengo problemas de espacio.
Bueno, no quiero imaginarme lo que tiene que ser vivir ahí. O la habitación es muy grande o viven muy apretujados, porque en cada habitación, otra vez hecho el cálculo, tienen que dormir casi 60 personas. 60 personas en una habitación. ¿Qué hacen? Bueno, el caso es que Musa ya ha tomado medidas y aunque ahora los hijos son los que van más desatados... Pues ojo que no monten su propio país, en cuestión de añitos.
No.
Sí, nos tenemos que ir a la canción,
a la
música, y tenemos que hablar de Celine Dion, porque la artista canadiense ha decidido volver a los escenarios 2 años después. Se retiró de ellos tras que le fuera diagnosticada una enfermedad conocida como el síndrome de la persona rígida, que provoca parálisis de los músculos y de las cuerdas vocales. En una entrevista ha declarado que volverá incluso si tiene tiene que gatear, si es necesario. Tiene muchísimas ganas de ponerse de nuevo delante de decenas de miles de fans.
Pues le deseamos lo mejor a Celine Dion. Ojalá pronto pueda volver a subirse a los escenarios. Así vamos llegando a las 3 de la mañana. Nosotros continuaremos, tenemos hasta las 6 muchísimas cosas que contarte, pero antes hay que actualizar la información.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Emiliano, responsable del Departamento de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española.
Gracias a Dios tenemos gente que van participando y van haciendo muchas labores, tanto sociales como religiosas, en las diferentes diócesis, ¿no? Bueno, aquí hay una de las preguntas que siempre nos hacen a todos los gitanos. Y yo creo que pueden responder a muchas de ellas también, ¿no? De las que planteáis. ¿Cómo es el gitano de hoy?
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.